COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Ahora comienza la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Programa para los currantes, programa para los insomnes. Y programa que, vamos, ya puede haber rebloqueo de nuevo, que te aseguro que no vamos a hablar de política, que nosotros le hacemos la cobra a todas esas cosas, porque habiendo historias humanas, habiendo otro tipo de reconocimientos que nos dan la vida, ¿por qué no poner en negrita todo eso? Quizá por eso mi primera calle positiva que monto en esta mañana, pues habla de Joe. Joe es un niño británico que acaba, bueno, que ha pasado de ser castigado por su hobby a encontrar trabajo gracias a él. Fíjate, la vida yo creo que tiene esos giros, ¿no? Que le hacen ser tan maravillosa. Resulta que los padres del niño aseguraban que desde bien pequeño, pues Joe había manifestado una sensibilidad especial para la pintura. No tiene un solo recuerdo de él sin estar con un lápiz en la mano y claro, pues esto le ha ocasionado algunos problemas en clase. Los profesores no entendían por qué no prestaba atención a sus clases y se dedicaba a garabatear los libros. Por lo tanto, este niño era regañado una y otra vez en el colegio. Sin embargo, uno de sus profesores, el de dibujo concretamente, vio que el comportamiento errático del niño lo que estaba haciendo era esconder un gran talento. Y para fomentarlo, le encargó varios bocetos y luego lo subió a sus redes sociales. Claro, a los pocos minutos, Joe, a los 9 años, tenía el encargo de un restaurante para decorar una pared. Durante 6 días, el pequeño ha acudido 2 horas por la tarde para hacer su dibujo y los dueños del local han quedado encantados con la obra. Sin duda, los expertos tienen razón en que debemos dejar que los niños se expresen a su manera. Y el de Joe es, sin duda, un buen ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya estamos a lunes, es 11 de noviembre de 2019. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. En los próximos minutos te vamos a hablar de robots asesinos.
Mira lo que has hecho. Tendría que hacerte chatarra.
¿Puedo ver su identificación, por favor?
¿Mi identificación?
No haga ningún movimiento.
Que no me mueva, te arrancaré la cabeza. ¿Qué es esto, un montón de chatarra, eh? Mira, soy como tú. Trabajo aquí, ¿lo ves? ¿Ves esto? Sabía que vosotros crearéis problemas.
Enseguida vamos a escuchar a Javier Palanca, doctor de inteligencia artificial. Ya te adelanto de lo que hasta ahora solo veíamos en el cine. Atención, porque se puede convertir en realidad.
Estar preocupados por los robots asesinos hoy en día quizás es un poco exagerado, lo cual no quita que haya que planteárselo, haya que legislarlo y haya que estar preparados para ello.
Y tenemos más cosas para contarte aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué les tenemos que contar a los ponedores?
Vamos a hablar de algunas noticias curiosas, incluidas las anécdotas que nos dejaba ayer la jornada electoral. Nosotros no hablamos de resultado ni de política, pero ha habido cosas muy curiosas y vamos a comentarla. Por supuesto, es lunes, así que también vamos a tener con nosotros, vamos a saludar a nuestro coach, que hoy nos va a hablar, Pulpo, del libro que trata el acoso que sufrió un gran filósofo español, Agapito Maestre.
Wow, eso será dentro de un ratito aquí con Jorge Casimiro. En cuanto al tiempo para este lunes 11 de noviembre, me imagino que las cosas empiezan a cambiar ya, pero para ponernos serios.
No, es que estamos en otoño, pero parece pleno invierno. Tiempo inestable en la península y Canarias. La borrasca Bernardo va a dar hoy problemas en Baleares. En Menorca, por ejemplo, se espera que caigan 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Pero no solo eso, en Mallorca tenemos previsión de nieve por encima de los 1.000 metros. En la península también tendremos que sacar el paraguas con lluvias en Galicia, el Cantábrico, el Sistema Central y en puntos del sur peninsular. Poco a poco va a ir remitiendo esta borrasca, que también dejará nieve por encima de los 1.600 metros en la cordillera Cantábrica, una cota que va a bajar por la tarde a los 1.200. Empieza ya a nevar en prácticamente todo el país. En Canarias tendremos hoy lluvias y vientos de hasta 95 kilómetros por hora en La Gomera. Y con respecto a las temperaturas, suben un poquito, con respecto al fin de semana, que han sido muy bajos. bajas. Hoy tendremos, por ejemplo, 17 grados de máxima en Coruña, 13 en Oviedo, 11 en Palencia y 8 aquí en la capital, en Madrid. La mínima con un grado la vamos a encontrar en Teruel, Cuenca, Granada, Palencia y Soria.
Muchas gracias, Bea. Son las 4 y 10 de la mañana, las 3 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos, venga, a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me encantaría regalarte el diploma oficial de ponedor de calle. Lo que tienes que hacer es marcar el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y contarme cómo estás poniendo las calles en este momento. Si entras en antena, el diploma es tuyo. Y si prefieres, nos dejas un mensaje en facebook.com/poniendolascalles.
Casi continuamente vuelve a caer y volver a equivocarse. Mucho más fuerte si cabe.
Gente que unida va construyendo, también es la comunidad de los ponedores. La gente, estoy leyendo muchos mensajes en facebook.com/poniendolascalles que dice que hay gente que nos está escuchando desde la cama. Sería curioso y sería bonito recibir alguna foto que demuestre que esto es así. Quizá una foto de una sábana, de las zapatillas al lado de casa, de la cama, que se vean los pies en la cama, quizá una almohada. No hay por qué ver ningún cuerpo, pero que se vea que estáis escuchando la radio desde la cama, sería bonito. Yo quiero dar la bienvenida a Antonio Chacón, que nos acaba de seguir en Facebook, y a Susana López, otra ponedora que se viene a estar con nosotros y aportar para construir jornada, en concreto en esta del 11 de noviembre de 2019.
Hoy les preguntamos a los ponedores desde dónde se encuentran. Como tú dices, algunos están en la cama, otros están trabajando. Y te voy a leer el mensaje de Blas Torrecilla, porque él dice: muchísimas gracias por acompañarme todas las noches en mi trabajo. Y muchísimas gracias también por lo bien que lo hacéis, lo profesionales que sois y por unir a todos los ponedores que día a día honradamente con nuestro trabajo estamos poniendo las calles.
Qué bueno.
Y quiero saludar a mis profesores favoritos, que además son compañeros de trabajo, a Anastasio y a Domingo. Pues Blas, un bonito mensaje y un besazo para los dos, para Anastasio y para Domingo.
Muy bonito. Y Roberto Garrido, que nos acaba de publicar una foto que a mí me encanta, que es este señor que está en el campo poniendo una calle con un trozo de asfalto en las manos. Muchísimas gracias, Roberto. Y es verdad que nos han pillado por ahí, nos comenta buenos días y viva España. Roberto, muchísimas gracias.
Charo Pizarro, mirar mi pueblo nevado, ha mandado una foto preciosa del pueblo.
Sí.
Qué frío hace. Yo estaré en mi casita escuchándoos en mi cama y con un poquito de suerte andaré con un duermevela. O sea, la idea de Charo es a ver si pega ojo también.
Es maravilloso el duermevela, que eres consciente de que no estás del todo dormido o dormida y estás a gustito en la cama bien tapadito, y si estás escuchando la radio es maravilloso.
Con perecita.
Es una maravilla. Dice Silverio Segarra, dice Pulpo, ahora mismo por la zona de Castellón, por Valduixó, cambiando el coche por la furgoneta y de reparto por el Grao Benicassi, no lo pesa, y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores.
María Ángeles Belda está en Villena, trabajo en la limpieza y me encanta madrugar con vosotros.
Hay un montón de gente que trabaja en la limpieza, que fíjate qué horarios ahora mismo, que muchos salen ahora para que luego los que llegan a trabajar a las 6 o a las 7 de la mañana está todo limpito. Así que los de la limpieza, de verdad, un abrazo bien fuerte. O Juan Andrés Fernández dice, Pulpo, estoy en Camarena, en Toledo, soy hostelero, tengo un restaurante. Y aquí nos deja su mensaje.
Muchas gracias, Gutenberg, desde Zaragoza. Mi oficio es impresor y, como siempre, soy fiel a vuestro programa.
Nos encanta leer las cosas que hacéis, dónde estáis y demostrar la comunidad que entre todos pues nos hemos hecho aquí en Poniendo las Calles. Yo me pregunto cómo sería el mundo si hubiera robots autónomos y poderosos. Son muchas las preguntas que nos hacemos ante la posibilidad de que los robots puedan sustituir a las armas convencionales el día de mañana. Claro, pues es que esto podría pasar en muy poquito tiempo. De hecho, una campaña de 130 organizaciones no gubernamentales se teme lo peor y pide a la ONU el fin del desarrollo de estas armas, ya que creen que los robots asesinos podrían llegar a operar sin instrucciones humanas. Bueno, pues Javier Palanca es doctor en inteligencia artificial, científico del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Pontificia de Valencia. Estuvo en la tarde de COPE y atención ponedores, porque contó esto sobre los robots asesinos.
Digamos que es un titular demasiado exagerado. Efectivamente, la tecnología está avanzando mucho y cada vez es capaz de hacer más cosas. Y la inteligencia artificial combinada con la robótica en un futuro nos va a traer cosas impensables. Ahora, estar preocupados por los robots asesinos hoy en día quizás es un poco exagerado, lo cual no quita que haya que planteárselo, haya que legislarlo y haya que estar preparados para ello.
Claro, lo que también nosotros nos preguntamos es si estas organizaciones están exagerando al hacer esta petición a la ONU. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE y también director de la revista Quo, comentaba esto en la tarde de COPE.
La capacidad todavía de autonomía, de toma de decisiones de las máquinas más avanzadas no va a llegar a tal punto como para que tengamos que tener preocupación sobre ella. Y después exageran porque quizá incluso en el caso de que se ocurriese, y yo lo veo de esa perspectiva, teniendo el antecedente de lo que es capaz de hacer la inteligencia natural, la inteligencia humana, pues yo no sé, profesor Palanca, si casi deberíamos fiarnos más de una inteligencia artificial. Todos sabemos los errores que comete un hombre o una mujer con un arma en la mano. Me imagino que una máquina con un arma en la mano o cometerá menos errores, ¿no?
Hombre, yo personalmente creo que la inteligencia artificial es muy sabia, pero ¿es realmente así? Atención, escucha lo que decía al respecto Javier.
Serán más precisas, seguro, en algunos campos. De todas formas, yo siempre digo que inteligencia artificial es como término es el mayor éxito de marketing que hemos conseguido en la informática en muchos años. Porque llamar inteligencia a lo que estamos trabajando hoy en día, pues bueno, es una forma de que se entienda bien, pero al final lo único que hacemos es algoritmos de toma de decisiones que sepan hacer tareas muy concretas, pero muy pequeñas. Entonces, claro, de ahí a pensar que esa inteligencia pueda de repente revelarse y convertirse en un robot asesino es dar un salto muy grande, lo cual, insisto, no quita que sí se pueden hacer a día de hoy armas inteligentes con una cierta inteligencia y que serían peligrosísimas. Y ahí, por supuesto, estoy muy a favor de legislar y frenar eso cuanto antes.
Claro, es que la inteligencia artificial ahora mismo sigue una serie de patrones según nosotros lo estamos entrenando.
A día de hoy es muy factible y muy real el pensar en una torre de ametralladora, por ejemplo, que es capaz de detectar personas y dispararles sin intervención humana. Eso no necesitamos que la tecnología avance más para que eso exista. Creo que no existe, espero que no exista, pero sería factible. Sin embargo, algo que decida quién es bueno y quién es malo y a quién disparar, esto ya es otra cosa. Ya requiere de mucho más, de mucha más técnica.
Claro, es que hoy en día hay máquinas capaces de corregir sus errores, algo que podría ser pues un punto a favor de estos robots armados, robots policías o incluso robots asesinos el día de mañana.
Hombre, obviamente una inteligencia artificial en principio nunca deja de aprender y obviamente para cada acto o cada acción que ejecuta espera recibir un feedback para saber si lo que ha hecho está bien, está mal, si ha mejorado o no. Obviamente una inteligencia artificial, al igual que un humano en ese aspecto, podría seguir aprendiendo y mejorando, pero bueno, aún así todo esto es un campo bastante grande porque una de los problemas que existe hoy en día es saber explicar lo que ocurre dentro de una inteligencia artificial. Sabemos entrenarla, sabemos diseñarle los algoritmos para que tomen decisiones, pero luego no sabemos lo que está pasando por ahí dentro, con lo cual validar eso de una forma fehaciente y matemática, digamos, es muy complicado. Y hay toda una línea de investigación hoy en día que habla de la explicabilidad de la inteligencia artificial, de saber qué está pasando por ahí dentro.
Es que en los últimos días, por ejemplo, se especulaba sobre la existencia de un programa que hacía que las máquinas aprendiesen pues un lenguaje que el ser humano era incapaz de entender.
Pusieron una serie de inteligencias artificiales a comunicarse entre ellas y ellas rápidamente derivaron en un lenguaje un poco más económico que el humano y que obviamente era incomprensible para un humano. Pero eso no significa que eran inteligentes y se habían inventado un lenguaje nuevo, sino que estaban buscando una forma de optimizar ese intercambio de información que hacían. No había inteligencia ahí.
A mí, desde luego, que todo esto me asusta bastante porque utilizar la inteligencia artificial como armas es algo que se nos puede volver en contra. Sin embargo, ya lo has escuchado, ponedor, los expertos lo ven desde un lado mucho más positivo y lo cierto es que no me parece nada mal que se establezcan una serie de planteamientos éticos por si esto llega. De momento nosotros vamos a seguir poniendo calles a las 4:22 de la mañana, 3:22 en Canarias, saludando también a los servicios funerarios que están trabajando y mucho y nos están escuchando. Alberto Pajares, un abrazo, bien, gracias, gracias, tienes razón, hermano. Con Supertramp a las 4:26 de la mañana seguimos poniendo las calles y levantando España y dando las gracias a mensajes y a personas como Carmen Espinosa, que nos dice buenos días Pulpo y Bea, y a todo el equipo que formáis parte de Poniendo las Calles. De momento hoy estoy escuchando desde la cama hasta las 5 menos cuarto, que a esa hora ya me levanto y os oigo a través del móvil por toda la casa mientras me visto para ir a trabajar. Carmen, gracias por estar con nosotros.
Eva Cinta, que está en Zaragoza, es gerente de Soluciones Zaragoza. ¿Y sabes a qué se dedica?
Ni
Soluciones
idea.
Zaragoza, está muy bien. Hacemos recados y gestiones tanto para empresas como para autónomos, aunque sea a estas horas. Si no tienen tiempo, nosotros vamos.
Oye, eso está genial, ¿eh? Eso está genial para las personas que no tienen movilidad por diversos motivos, pues que esta gente se dedique a poder hacerlo. Muchísimas gracias. Dice Manuel Pérez San Martín. Pulpo, yo ya estoy despierto hoy desde Santiago de Compostela en el hotel enfrente de los juzgados para tan solo cruzar y listo a que se haga justicia.
Muy bien, fue en Santa Butrón, desde Elche, limpiando en el Corte Inglés, feliz por trabajar.
Hay un montón de gente que está haciendo cosas, hay gente que dice que está en la cama escuchando la radio. Yo he pedido hace un rato, si alguien nos manda una foto desde la cama y que se vea pues un poquito una sábana, que se vea un poquito las zapatillas al lado de la cama, que se vea la cama de al lado, y de momento no hemos recibido ninguna. Ahora, cuando la reciba, te aseguro que nos vamos a enterar.
Que se animen los ponedores para dejarnos alguna foto. Carlos Moya, que dice que está mal de moro y trabajando para que otros se diviertan en logística de bebidas.
Ah,
a eso se dedica.
Genial, domingo. Ah, tengo que decir que me he traído un mapa de España, que lo hemos puesto en un cartón aquí en el estudio de radio. Tiene de fondo un corcho. Y nos hemos traído un montón de chinchetas. A ver. Un montón de chinchetas. Y a partir de ahora, por cada ponedor que entre en antena, pues vamos a situar su chincheta en la posición de España, en la localización donde se encuentre. Con lo cual, todo el mundo podrá tener su chincheta en el mapa de Poniendo las Calles.
Estupendo. Oye, estamos en el lunes postelectoral, Pulpo, y tenemos que contar las cositas que han pasado. Como suele ser habitual, la fiesta de la democracia, como la llaman los cursis, nos deja siempre un buen ramillete de anécdotas. El tema de los datos ya se lo dejamos a Dani Trigo, ¿vale? Y a Carlos Herrera.
Perfecto.
Nosotros vamos a comenzar con otros temas que a mí me interesan de las elecciones. Por ejemplo, con el pueblo más rápido en votar. Una vez más, ha sido Villarroya.
Villarroya.
En La Rioja Baja.
Ah.
Muy cerquita de Logroño. Lo han hecho en tan solo
5 minutos.
32 segundos.
¿Qué dices? Are the champions. Qué bien, qué
Oye,
bien.
Con ese tiempo cualquiera los vence. Han usado 10 segundos menos que hace 4 años, cuando fijaron su anterior récord. Al pueblo le encanta superarse y por eso quedan el día anterior todos los vecinos, son muy poquitos, quedan media hora antes de abrir el colegio electoral, hacen fila para, según se abren las puertas, cada uno va con su sobrecico ya de lo que ha decidido votar, entran y echan su voto.
¿Qué dices?
32 segundos.
Pero
que es increíble,
rapidez, es impresionante, ¿eh?
Es increíble. Bueno, la verdad es que tras votar, pues se ha cerrado
claro,
el colegio,
claro,
y la urna.
Claro, oye, pues muy interesante. Vea, déjame que dé las gracias a María del Carmen Menchu y a Manuel Lucena, que son ponedores que nos acaban de mandar una foto escuchando la radio desde la cama.
Muy bien.
Así que muchísimas gracias por estar ahí, pendientes de lo que pasa desde la cama, tan a gustito.
Necesitamos más. La imagen de Villarroya contrasta con la de Benízar, en Murcia. En este caso, los vecinos no es que hayan votado más lento, es que no lo han hecho.
Yeah.
¿Por qué? Pues para manifestar su enfado con la falta de servicios. De 746 personas que están censadas, Pulpo, solo 8 han ejercido su derecho. Vamos, que le han dicho a todos los políticos...
¡Venga, que te pires, hombre, que te pires!
Pero tal cual. Tú imagínate, de 746 personas, que solamente 8 hayan votado y probablemente hayan sido los que estaban en el colegio electoral.
Ya lo creo.
Porque los pobres míos habrán dicho, vamos a votar nosotros, porque si no aquí no va a venir ni el tato.
ni Perry.
Luego podemos decir que han sido unas elecciones muy de disfraces. No sé si tendrá que ver algo la cercanía con Halloween, pero en Burgo de Osma, Soria, a uno de los presidentes de mesa le ha parecido apropiado, Pulpo, acudir vestido de oso polar.
¿Qué dices?
Y así ha estado hasta el cierre del colegio.
¿Y por qué?
Que yo ahora pensándolo, si tú un día sales como presidente de mesa, yo iría vestido de pulpo.
Ah, claro, bueno, perfectamente.
Estaría divertido.
Sería divertido. Sería distinto.
Te cuelas en todos los telediarios.
Sería
eso
distinto,
te lo
claro.
Puedo asegurar. Bueno, hay que decir que hacía frío y tiene un pase. A ver si tiene narices a ponerse el trajecito de oso polar cuando se celebren en mayo. Pero no ha sido el único, ¿eh? En Sevilla, un grupo de fans de Star Wars han acudido todos en compañía,
toma
vestidos
ya,
de los personajes de la saga.
Es el camino hacia el lado oscuro.
Pues no sé si será el camino hacia el lado oscuro acudir así a votar, pero desde luego que es bastante significativo. Por cierto, ellos han vuelto a actuar esta noche.
Qué bueno. Ay, 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 ay. Canta y no llores.
Empieza Pulpo a convertirse en una tradición de la noche electoral. En esta ocasión, tres mariachis han sido contratados para amenizar la noche de terror que se ha vivido en la sede de Ciudadanos. Yeah. En abril, el troleo fue contra el Partido Popular y tres años antes la visita la recibieron en el Partido Socialista. Así que los de Foro Coches mandan constantemente a los mariachis, que ya, como haya elecciones y no aparezcan por ningún lado, claro, va a ser toda una sorpresa. Ahora lo único que esperamos nosotros, ¿qué? Que se pongan de acuerdo.
Que se pongan de acuerdo y que España siga creciendo, que es lo interesante, lo que queremos todos. José Luis Mantenimientos Garajonay, mil gracias por la foto que demuestra que nos estás escuchando desde la cama. Y Miguel Cladera Ríos, gracias también por tu foto que demuestra que estás escuchándonos en este momento desde un camión Volvo. Gracias, hermano.
Dejamos México lindo con ese mariachi que estaba hoy por las calles de Madrid para adentrarnos directamente, Pulpo, en nuestra infancia.
Qué bueno, Barrio Sésamo, por favor.
¿Cuántas tardes, Pulpo, frente al televisor, muchas, viendo Barrio Sésamo? Se me acaba de venir a la cabeza ahora mismo una de las meriendas favoritas, que era el pan con mantequilla y azúcar.
Y jamón de York.
Me estoy visualizando, tomando igual. Eso mientras que veía Barrio Sésamo, sí, en casa de mis abuelos.
Sí, sí, el pan muy blandito con un poquito de mantequilla y la loncha de jamón de York. Y también con azúcar, que estaba buenísimo.
Qué bueno, momentazo. Bueno, el programa ha cumplido este domingo 50 años. Medio siglo desde que una cadena pública estadounidense emitiera el primer episodio de un espacio creado para educar a los más pequeños. Personajes como el monstruo de las galletas, Epi Blas, el conde Drácula o Coco nos hicieron reír. Y también nos emocionaron cuando los pequeños no podíamos elegir entre más contenido infantil que este.
Subir montañas es más difícil de lo que yo creía. ¡Hola a todos! Aquí está vuestro viejo amigo, el gran escalador, Coco.
Y he decidido contar estas tazas y estos platos.
Epi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces?
Nada, voy a contar estas tazas y estos platos blancos.
No. Esas tazas y esos platos son muy frágiles. Se pueden romper.
Javier,
así que no
tú
los
y Pepe
cuentes.
Martínez Blanco, los actores de doblaje.
Imagínate.
Poniéndoles la voz.
Por favor, Epi, no lo hagas.
No te preocupes, Blas, todo saldrá bien.
Sí, Natacha, os habéis convertido en el
conde Drácula, era de mis favoritos, siempre contando.
Escuchad, mira. Dos latidos, uno, un latido, dos latidos. Tres latidos de mi corazón.
Me parece que por ahí viene Tricky. Tengo que proteger mis galletas.
Hola, Epi, hola. ¿Verdad? Epi.
¿Qué?
¿Qué galletas más ricas?
Sí.
Sí.
Mis galletas.
Podemos decir, Pulpo, que el éxito fue rotundo. ¿Tú sabes en cuántos países se ha emitido?
Pues no sé, pero por lo menos más de 10.
Bueno, pues la ONU creo que contempla 190 países y se ha emitido en 140.
Son unos cuantos, ¿eh?
La de los cerca de 190 que existen.
Son unos cuantos.
Y ha logrado, escucha bien, 250 nominaciones a los Emmy.
Lógico, es un gran programa de televisión. Un contenedor, bueno, que se decía de la época.
Un contenedor total. Bueno, de vez en cuando me gusta traerte también noticias de cosas que tienen un precio desorbitado. No te hablo de un coche o de una casa, que a eso estamos más acostumbrados, a que cueste mucho. No es raro encontrarte con un coche que cueste 200.000 euros o incluso 1.000.000 euros, si es algo muy especial.
Claro.
Y de las casas ya ni te cuento. Estamos hablando de que de las casas más caras que existen, se está vendiendo ahora una en Los Ángeles, es de casi 30 millones de euros. Son cosas que son costosas, pero hay otras que no. Y por eso nos sorprende cuando vemos que valen mucho dinero. Por ejemplo, ¿sabes cuánto ha costado el cangrejo más caro del mundo?
No tengo ni idea, vamos, ni idea.
Pues se ha vendido en Japón por 41.600 euros.
¡Ay, caramba!
Y tan caramba, yo no me imagino pagando por un cangrejo, por muy rico que esté, precio. Pero ya sabes lo que dicen, que hay gente pato. Bueno, el ejemplar fue capturado el pasado martes, pesa más de un kilo, concretamente 1,24. Tiene una concha de 14 centímetros y medio. Que yo veo esto en la playa y me muero de miedo. Esto es un bicharraco importante. El animal y, por supuesto, el restaurante que se lo ha llevado ha entrado ya en el libro Guinness de los récords. El anterior estaba en 16.000 euros, fue lo que se pagó por el cangrejo de mayor tamaño en el año 2018. Y nos vamos a ir con la música.
¿A dónde lo vamos?
Y ahora me dirás...
¿Y con quién?
¿Por qué has puesto este temazo de Manolo García?
¡Wow! Me encanta Manolo García.
Bueno, pues porque él es uno de los artistas, junto a Sabina, Santana o Loquillo, por los que una mujer ha terminado siendo procesada por robo. La señora, al parecer, sustrajo piezas de estos artistas que decoraban un bar. Están valoradas en 150.000 euros. La fiscalía ha solicitado 1 año y 8 meses de cárcel para ella. Por favor, escuchemos esta canción.
Vamos a escuchar esta canción.
Que es muy bonita.
Que es maravilloso. Oye, Andrés Jiménez, gracias por tu mensaje, hermano. Está cambiando baterías eléctricas de los coches en Valencia. Andrés, gracias por poner las calles.
Ni vivir.
emociones ni me interesa, ni lo lamento. Hoy quiero tu amor y escuchar tu voz.
Manolo García, grande entre los grandes, 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tenemos juguetito nuevo en el estudio, un corcho de fondo. Delante tenemos el mapa de España con, por supuesto, nuestras islas. Y tenemos un montón de ciudades. Yo tengo en la mano un montón de chinchetas que aquí puedes escuchar a partir de hoy. Ponedor que entre en directo en el programa, ponedor que coloca su chincheta en la localidad donde se encuentra. Así que vamos a ver Nieves, que es una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. ¿Dónde va a colocar su chincheta? Nieves, buenos días.
Buenos días, pues mira, en Lérida.
¿Estás en Lérida? Ah, qué bien, qué bien. Pues mira, como tengo Lérida en el fondo verde, te voy a poner una chincheta de color rosa, ¿vale?
Perfecto.
Ajá. ¿Qué haces despierta ahora, Nieves?
Pues bueno, pues mira, en parte porque mi pareja hoy se ha tenido que ir por trabajo más temprano.
Sí.
Él se va sobre las 7 de la mañana o así. Tiene una granja de engordes de cerdo y hoy vienen a buscar los cerditos ya que están gorditos.
Y ya están ahí preparados, ¿no?
Sí, y entonces, claro, se ha ido a las... no llega a las 3 y tal, y yo ya tampoco duermo mucho, o sea, tengo el sueño así, duerme bien, la que hablábamos antes, sí. Pero yo eso es durante toda la noche, por gracias a la fibromialgia. Pero bueno, ahí lo llevo bien.
Ahora lo llevas un poquito mejor, ¿no?
Bueno, sí, lo voy aceptando y aparte ahora, mira, la semana que viene, si no pasa nada, tengo la cena de GB con, porque yo soy de Barcelona.
Sí.
Con los de Barcelona. Luego a la otra tengo con gente de radio, conocidos de radio de hace cuando yo era jovencita,
sí.
El día 30. Era Radio Tiempo, bueno, primero Radio Minuto y tal, que estaba Javier.
Radio Minuto, madre mía.
Sí, no.
Joder.
Es que una tiene una edad.
Y Nieves, ¿no te pasa, tío? Solamente me pasa esto a mí, que soy un poco raro. ¿Tú te acuerdas del nombre y los dos apellidos de los compañeros de clase de la EGB?
Mira, por culpa, dijéramos, de esta enfermedad, ¿vale? Me suele pasar de que sí, que me pasa lo mismo que a ti, me acuerdo de esto, me cuesta mucho, pero de los que me acuerdo, o sea, me perfecto, ¿sabes?
Ya.
Y sí, sí, y hasta de los profesores.
Que sí, que sí. Es que a mí me pasa lo mismo, Nieves. Es que hay veces que me pongo a ordenar papeles en casa y aparecen las listas de clase. Que si en el Colegio Valdeluz, en tercero de GB, éramos 43. En cuarto de GB, a lo mejor éramos 36. Entonces, arriba venía el nombre del profesor. Y yo me acuerdo, me pongo a pasar lista a mí mismo y le digo a mi hija o a mis padres o a mi mujer, digo, tapar el nombre de todo el mundo. Y yo me pongo a recitar uno por uno el renglón con nombre y apellidos.
Pero que esperad una cosa, que te voy a decir una cosa, que a mí que yo, a ver, rompo una balanza por los profesores de
sí,
hoy en día,
hombre,
¿vale?
Claro.
Pero que también nosotros éramos 43, 44 clase mínimo, y oye, yo me acuerdo de cosas que ahora mismo mi hija con 15 años, casi 16, a lo mejor le preguntas por dónde está una ciudad se lo tengo que pensar, y yo de seguida... cojo y pum, ¿sabes?
Sí, sí, es automático. Además, Jorge Casesmeiro me está sintiendo con la cabeza desde el cristal que ahora tiene que entrar al estudio. Yo creo que es así, ¿eh? O sea, que nos viene a la cabeza
es que esas cosas. Y aparte de esas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, antes jugaba bastante a los categories cuando era más pequeña, ahora ya no tanto, ¿no?
Claro.
Yo no, mi hija. Y me acuerdo de los... Fíjate lo que te digo, me acuerdo de los... ay, ¿cómo se llama esto de los ríos? Los afluentes
de los ríos, madre, ¿ves? Ahí ya me pillas.
Pero es que en EGB era, es que no, te lo juro, es que yo no entiendo por qué han cambiado eso.
Claro.
Porque es que le están dando una educación a nuestros hijos.
Sí.
Y yo me acuerdo, mira, por ejemplo, ahora me viene a la mente del río Miño, pues el río Sil es un afluente.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay que ver, Nieves, ¿quién te iba a decir a ti que a las 4:43 de la mañana ibas a estar hablando en la COPE de afluentes?
¿Eh? No, te puedo hablar de esto.
Hay que ver. Oye, Nieves, ya tenemos tu chincheta puesta. El viernes vamos a hacer la foto de los 5 ponedores que hayan entrado en estos días. La tuya será en rosa, está al lado de Lleida, para que te ubiques ya en nuestro mapa de ponedores, ¿vale?
Yo lo siento, es que me sale Lérida.
Pues Lérida.
O sea, es que soy de GB.
Pues Lérida, ahí estarás pinchadita en nuestro mapa de España, ¿vale?
Y conste, estoy en el sofá. Vale, porque cerrará la puerta porque como mi hija tiene un oído súper fino.
Sí, para que no te oiga.
Vale, pero si te puedo decir que llevo con la bata de mi abuela que hace 14 años que falleció.
Ah.
O sea, eso es mi
te entiendo perfectamente.
El sofá y mi manta con mi mantita, con mi manta y tal, pero con mi bata de mi yaya,
claro,
que está conmigo, como digo yo, al lado. Y te puedo asegurar que era una, le gustabas cuando hacía radio, cuando estabas con... Ay, es que la memoria a veces me acuerdo más de lo antes.
Si es que cuando estabas si es con
Avellán,
claro.
Cuando Avellán,
¿sí?
Le gustabas.
O sea,
yo iba a ella.
Ah, qué bueno. ¿Y qué te decía?
Oye, ese chico a mí me gusta y tal y Pascual. Mi abuela era muy moderna, ¿eh? Era muy moderna.
Qué bien, qué bien.
Y ya te digo, y le gustaba y el programa y tal. Y cuando quisiste a conocer a Rosana.
Sí, en el 96.
Y todo eso. Sí.
Qué maravilla.
Y ya te digo, tú y yo más o menos, no sé si la edad, yo tengo 47. O sea,
yo
que
45.
Vamos
casi a la par, ¿eh?
Vamos a la par. Claro, es lo que te digo, las vidas nuestras somos un poquito a la par. Y yo me acuerdo de, ya te digo, y yo sé que la tengo, es el curso que tengo, y me acuerdo muchas veces de eso, de yo ir ahí a su casa, yo era la niña.
Claro, más pequeñita.
La niña, pero que la niña tenía ya 30 y pico de años.
Siempre será la niña.
Y poniendo la radio donde me daba la gana a mí, evidentemente llegaba allí y venga, pum, pum, pum. Ya, esto no, tú tienes que escuchar esto.
Qué bien, Nieves. Pues te mando un beso muy fuerte, te mandamos el diploma de esta temporada, la temporada 2019-2020.
No,
un abrazo enorme.
Que me hace. Un beso a todos.
Gracias, Nieves.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un equipazo.
Muchas gracias, cielo.
Y de verdad, y quiero dar ánimos sobre todo a la gente que, como yo, tiene esta puñetera enfermedad, que es la fibromialgia, que se puede, que hay que luchar.
Pues ahí, ¿vale? Está tu mensaje de ánimo, Nieves. Con eso me quedo, ¿vale, cielo?
Venga, un besazo.
Muchas gracias, guapa.
Mira, nada más que quiero ver un día, a ver si puedo ir a Madrid y darte un achuchón.
Cuando quieras, serás siempre bienvenida. Te estaré esperando en la puerta de la radio para darte ese abrazo, pero apretándote, ¿eh?
sí, pero mucho, que me rompes.
Nieves, mucha fuerza para tu lucha, ¿vale, cariño?
Venga, muy bien, gracias.
Hasta luego, cielo.
Hasta luego, amor.
4:47, 3:47 en Canarias. La radio es así, la vida es así, y por eso estamos en COPE poniendo las calles, al igual que Paco Alonso Jiménez me cuenta en Facebook que sigue de baja y que nos está escuchando, o como Brickfur Frutero, dice, buenos días, pulpo, de camino a por frutas y soy ponedor.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ya conoces el resultado electoral.
Ahora, el mejor análisis lo encontrarás con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Escúchalo este lunes desde las 6 de la mañana.
Ponemos las calles en la cadena COPE y nos encanta además acompañarte. Hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que no puede dormir y aquí se siente en casa, en la cadena COPE, mientras ponemos las calles y levantamos España. Bueno, Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores.
Hoy nos traes una novedad editorial. Es un libro titulado El escándalo maestre, Política y Universidad, de la editorial Confluencias, en el que además, yo lo voy a decir antes de nada por si tú no me lo quieres reconocer, pero me he leído el libro, en la página 14 dice, entre los locos se cuentan entonces los editores, junto al sujeto temático de esas páginas, Agapito Maestre, pero también el amigo Jorge Casas Meiro, que me susurró verdades clandestinas, o el sabio paciente lector, que es Xavier Horcajo. Estás citado en este libro.
Me has pillado. Vengo a hablar de un gran filósofo, de un gran amigo y sobre todo también del autor que ha hecho este magnífico libro, este valiente libro, este riguroso estudio del escándalo maestre, titulado así, el escándalo maestre, Política de Universidad. Fue un escándalo en la historia de prácticamente 30 años de indefensión, de acoso político, administrativo, podríamos decir ideológico, a un gran filósofo español que es Agapito Maestre, al que se le expropió con ley, pero sin justicia, de su cátedra, sí. Y luego de su estatuto de catedrático, sí, ¿no? Es decir, por un error administrativo ajeno a sus méritos, pues perdió la Universidad de Almería, en este caso, a un gran profesor. Un libro, insisto, del doctor Fernando Muñoz, profesor de políticas en la Complutense, editado, como bien has dicho, por Confluencias, y además con un prólogo muy, muy sustancioso de Francisco Sosa Wagner, ex eurodiputado, y un epílogo del filósofo Carlos Díaz.
Uno de los grandes. Fíjate que teniendo el libro en la mano como lo tengo y cuando lo descubrí, me di cuenta que la portada es como muy goyesca, es muy de Goya.
Ahí lo has visto. Es que tiene ese trazo Goya, ¿verdad? Que los españoles ya lo reconocemos, ¿no? Uh-huh. Así es toda una lección de filosofía esa cubierta, un gran acierto del editor. Sí. Es uno de los caprichos de Goya de finales de siglo XVIII, está en el Prado. Es la escena de dos paisanos ahí llevando a cuestas a dos burros, como se decía antes, a dos pollinos, y uno de los pollinos se ve ahí que tiene una espuela, o sea que no solo el burro le llevan a cuesta, sino que el burro además le espolea al pobre paisano. Claro. Era un reflejo, decía así el título, tú que no puedes, que venía de un proverbio, tú que no puedes,
a cuestas, ¿no?
Eso, llévame a cuestas. Y bueno, pues viene a decir eso, oye, aquí hay una casta de privilegiados que tiene al pueblo español aquí como si fueran burros de carga, pero resulta que encima los que se suben tampoco es que sean muy lumbreras, sino que también son unos pollinos a veces, ¿no?
Sí.
Y en este caso, pues refleja muy bien, ¿no? Que aquí se expulsó Agapito Maestre, y yo no sé quién podía hacer mejor la cátedra de filosofía. en Almería que él.
La verdad que esto que estás contando aquí, en Poniendo las calles, Jorge, fue un caso, yo lo recuerdo como muy sonado, ¿eh?
Sonadísimo. De hecho, ahí al final aparece un elenco de fotografías de páginas de periódicos, miles de páginas, hubo hasta viñetas de Mingote.
Sí, ¿eh? O sea,
una cosa, un manifiesto donde Claude Lefort, Jürgen Habermas, Gabriel Zahid, gente de mucho prestigio, ¿no? Este hombre, Agapito Maestre, desgraciadamente, es que incluso teniendo una sentencia del Tribunal Supremo a su favor, pues chico, ahí se había puesto una rueda en marcha administrativa que cogía también las comunidades autónomas, y es que ni el propio secretario de Estado de Universidades, con los informes favorables, conseguía darle la vuelta a esa situación. Hablamos de don Agapito Maestre Sánchez, que es uno de los filósofos, uno de los profesores más competentes entonces y mejor formados de su generación, que se queda sin empleo y sin sueldo, que tiene que ganarse la vida en los medios, gracias a eso nos ha dado muchas páginas, pero que concurrir a nuevas oposiciones, que hizo un montón. El caso tiene dos fases, una que es, digamos, la fase de Almería, con ese error administrativo que es de la universidad, pero que le al final, por ese error, le imputan a él. Se dice que a veces es que había convocatorias que se hacían con defecto de forma.
Sí, que tenía ahí un pequeño fallo.
Bueno, y luego la parte es la vuelta a Madrid, donde el hombre al final dice, oye, es que le han quitado su estatuto de catedrático, por lo tanto no puede concurrir a plazas. Pues eso, o sea, mira, es un caso realmente tan complejo, tan dantesco. Ahí ha hecho Fernando Muñoz un análisis muy pormenorizado y se habrá roto la cabeza en intentar comprender qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que Goyesco era kafkiano, por eso no había quien lo entendiera.
¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que a mí me da la impresión que el caso es presentado en ese momento como un síntoma de que, bueno, de un sistema que está haciendo aguas, que se está destruyendo.
Pues mira, así es y mira, y él lo dicho de eso, Agapito, que yo he hablado con él sobre esto y me decía, mira, poco sería esto, poca importancia tendría si fuese solo el caso de mi experiencia personal. O sea, y lo que se trata aquí, como hace bien Fernando Muñoz, el autor de este libro, es poner en cuestión todo un sistema administrativo y político, la endogamia universitaria, el tema de las autonomías, que le costó caro al profesor Maestre porque él criticaba mucho el sistema de las autonomías, bueno, pues por una serie de debates que había en Andalucía, y entonces parece ser que tanto el poder universitario como el político le querían fuera de allí, y se aprovechó esta situación, ¿no? Una sociedad que al final se quita de encima a los incómodos, a los Sócrates, a los auténticos filósofos ciudadanos, del que este hombre pues es un buen ejemplo, ¿no?
Bueno, también yo aquí destacaría esa idea del filósofo ciudadano, que es importante en toda la obra de Agapito Maestre. Yo creo que eso es digno de resaltar.
Sí, señor. Además, él tiene este libro de Ortega, sobre Ortega, el gran maestro, que ha sacado este año en Almuzara, y que precisamente es eso, ¿no? Es el filósofo ciudadano, es el paisano. Más es la idea clásica de los griegos, ¿no? Es el hombre que participa y contribuye al debate de su polis, de su ciudad.
Claro, y me dice Mariluz a través de Facebook, Pulpo, ¿cómo se llama el libro del que está hablando Jorge Casimiro? Pues se llama Fernando Muñoz, El escándalo Maestre, Política y Universidad, que me imagino, Jorge, que llegará el momento de organizar unas cuantas presentaciones para que le llegue a los ponedores y sobre todo lo conozcan de viva voz por parte tuya también.
Así es, recientemente en un foro hablamos de él, pero hay varias presentaciones previstas, alguna en alguna academia también. Yo voy a participar, o sea que os mantendré informados cuando haya una, porque Agapito Maestre, como digo, es un gran amigo en el sentido filosófico, aristotélico, y cómo no admirar y leer a alguien que sabe rescatar la esperanza de la fatalidad, tanto en lo personal como en lo nacional. Y yo recuerdo que en una entrevista que le hice, que está por publicar, me decía, mira, Jorge, España, por fortuna, es algo más que una mísera nación, una nación de naciones, una monarquía parlamentaria o un Estado autonómico. España es una historia, un imperio literario, una cultura grandiosa y un sentimiento patriótico digno de ser racionalizado por hombres libres en condiciones de igualdad.
La verdad que emocionan estas palabras, y encima, Jorge, que seas amigo de una persona tan ilustre, me da mucha alegría. De verdad, Jorge, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Seguimos poniendo calles. Recuerda el nombre del libro, El escándalo Maestre, Política y Universidad, que nos ha presentado en Poniendo las calles Jorge Casesmeiro. En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Ahora te cuento por qué te estoy poniendo a Radio Futura.
Joven andar, oh sí, yo aire de seguridad, que yo soy yo, en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti.
Y es que ayer domingo se cumplieron 40 años desde que Radio Futura entrara por primera vez en los estudios de grabación de Hispavox. Comenzaba la grabación del que sería uno de los discos más importantes del pop rock en España. Estamos en el disco Música Moderna. Finalizaría la grabación allá por el 20 de marzo de 1980. La producción era a cargo de Honorio Herrero. Pero fíjate que dos canciones te estoy poniendo, emblemas de la música en español, de este grupo liderado por Santiago Auserón. Gracias a los ponedores que nos estáis mandando fotos a través de nuestro Facebook de esa zapatillita, de esa cama, de esa colchita, para demostrarnos que nos estáis escuchando desde la cama. Hay un montón de gente que está en una garita, o en una oficina, o en un taxi, y vosotros estáis en la cama tan a gustito y tan calentitos.
Otros, sin embargo, están ya en pie y trabajando. Tomás García, por ejemplo, dice: yo cuando despierto empieza el programa y me dirijo a tomar el cafetito en el bar de mi amigo Roberto, que ya va dando color a la tortillita de patatas, y a currar a la aduana del puerto con vistas al buque insignia de la Armada Española, Juan Carlos I.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a Magda Vacas Rodríguez. Hoy va a estar, fíjate, de los nervios hasta arriba en Torrejón. Su marido, Juan Muñoz, pues entra de nuevo en el hospital. Le van a preparar para el trasplante de médula. Y como es valiente, va a salir todo muy bien y pronto estará con nosotros en casa de vuelta. Así que desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte y reconocemos además que es todo un campeón. Así que, por supuesto, Magda, por supuesto, Juan Muñoz, que salga todo bien y sobre todo, gracias por ser ponedores.
Sí, Jesús Villero, por su parte, va camino de Málaga, comienzo nuevo proyecto, muy ilusionado. Jesús, qué pena que no nos lo hayas contado, pero bueno, que vaya muy bien y ya nos dirás.
Yo quiero dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, los que están en redes sociales, a los que están llamando por teléfono al 900 50 60 06, o a Rebeca Muñoz, otra ponedora que se viene a sumar para poner y a levantar las calles de España. Si te acabas de unir a nuestra familia, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos un montón de cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, en la próxima hora te vamos a contar cómo detectar la contaminación en las ciudades a través de las plantas de las fresas. Lo has oído bien, luego te lo explico porque nos lo va a contar toda una experta. Después Alfonso García con el mundo del motor y todas las noticias. Y antes hay que actualizar la información con Dani Trigo a la cabeza. Gracias por estar en COPE, gracias por sintonizarnos y ayudarnos a levantar todo un país.